A una, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. A estas alturas de la Navidad, o tienes en tu familia o en torno de amigos a alguien malo y enfermo, o simplemente lo estás tú. Tenemos, según los expertos, una tripledemia, tres epidemias de tres virus de forma simultánea. ¿Y esto qué quiere decir? Porque, oye, uno con lo de epidemia siempre se asusta, pero bueno, esto es una forma de denominar a cuando la incidencia de contagios supera ciertos umbrales. En estos momentos nos estamos acercando a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a infecciones respiratorias. Y aquí va, desde la gripe y el COVID, a otros catarros. Hay comunidades incluso donde se superan estos umbrales. Ahí tenemos, por ejemplo, a Canarias, con casi 1.300 casos, o los más de 1.200 de La Rioja. Esta es la fotografía que nos hace el presidente de honor de los médicos de urgencias y emergencias, el doctor Juan Armengol.
Pues es tal y como se percibe, ¿no? Es decir, en todos los entornos tenemos a gente resfriada cuando menos, y la gente más mayor pues se acepta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también. Pues es la época. Frío y además con, bueno, virus respiratorios. En este caso, mi opinión, bueno, y además claramente el Champions, el premio solo lleva la gripe. Tenemos muchísimos casos de gripe A.
De momento a mí solo me ha agarrado un catarro, pero la gripe vemos que es la Champions, como decía el doctor, este año. Y hasta más del 60% de los casos en muchas regiones son de esta vieja conocida, que en los últimos años ha estado circulando menos a causa del enorme protagonismo que tenía el COVID. ¿Y por qué vuelve este año con fuerza, con tantos contagios hasta el punto de saturar las urgencias, de lo que enseguida vamos a hablar? La primera causa hay que buscarla en eso, en que el COVID ha ido desvaneciéndose de nuestro día a día comparado con los inviernos pasados. Y conforme ha ido disminuyendo este, pues ha crecido la circulación de la gripe, porque entre otras cosas además tenemos muchas menos defensas naturales que en los años previos a la pandemia, donde, bueno, pues estábamos acostumbrados un año sí o otro también a pillarnos una gripe. Digamos que nos ha pillado sin tantas armas para defendernos, a la vez que nos quitábamos otro escudo importante, otras medidas de protección de estos años pasados, como han sido las mascarillas para todos o el lavado de manos continuo con geles hidroalcohólicos. Y todo esto con las fechas en las que estamos. Es así que, vamos, son típicas de año en año. La Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, Año Nuevo, las Navidades, juntarse en espacios cerrados, en casas, en bares, en restaurantes, el frío, también tradicional de los días en los que estamos, pero que, oye, siempre contribuye como factor a que estos virus se propaguen más fácilmente. Y luego tenemos la tasa de vacunación en gripe, quizás también motivado un poco por el cierto hartazgo con el COVID y las dosis de refuerzo, pues tampoco ha sido muy boyante, no ha sido para lanzar cohetes, y esto pues hace también incrementar la incidencia. Bueno, pues todo esto, todos estos factores están tensionando los circuitos donde nos curan, los centros de salud, donde cuesta conseguir una cita libre mínimo en una semana, 10 días, y también en los hospitales. La asistencia a urgencias es un 35% más que en esta misma semana del año pasado. En algunos falta personal, especialmente en regiones pequeñas, donde, bueno, pues no están tan acostumbrados a estos picos, donde faltan médicos y enfermeras a menudo, y si se nota durante el año, pues no te cuento en un momento así. Y también faltan camas, porque son muchos, especialmente pacientes mayores y con patologías previas, los que necesitan al menos de unas cuantas horas de observación y de tratamiento en urgencias, aunque luego no haga falta un ingreso. Bueno, pues todo esto son las consecuencias, así que hay comunidades que empiezan a tomar medidas como contratar personal extra, mientras otras se plantean recuperar las mascarillas en centros sanitarios o abrir agendas para vacunar de la gripe a más población. Mejor prepararse, desde luego, porque los expertos consideran que esto va a seguir así al menos durante un par de semanas. Con el COVID aprendimos que es mejor prevenir que curar. Estamos a jueves, estamos a 4 de enero y en este día están pasando más cosas que te contamos con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, los hutíes respaldados por Irán van a seguir atacando buques comerciales en el Mar Rojo mientras siga la guerra en Gaza. Estos ataques están afectando ya a las empresas de importación y exportación. Hay que tener en cuenta que por el canal de Suez pasa hasta un 30% del comercio mundial. En marzo podríamos empezar a notar la falta de abastecimiento y, de forma inevitable, una subida en los precios. Ya ocurre en Asia, donde los precios por transporte de contenedor ya son más del doble que hace unas semanas. Hacienda ya ha devuelto el 95% de lo solicitado por los contribuyentes en la campaña de las rentas del año pasado. pasado. Son 11.269 millones de euros. De los más de 23 millones de españoles que hicieron la declaración de la renta, el 65% les salió a devolver. Datos también de las carreteras españolas en 2023. Este año se ha saldado con 1.145 muertos en accidentes de tráfico. Son tres menos que el año pasado, aunque el número de desplazamientos ha aumentado en un 2%. La salida de la vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra. El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los miembros de la Universidad Católica de Murcia, que cumple 25 años. Les ha expresado en ese encuentro que todos los cristianos tenemos la labor de ser misioneros y evangelizadores. Y el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha pedido proteger a las familias con políticas públicas que las sostengan. Ha hecho este llamamiento tras el suceso ocurrido ayer en Gerona, donde encontraron muerto a un bebé en plena calle. El cardenal pide apostar por la vida y valorarla más.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Esta noche será protagonista el Barça, pero a esta hora lo es la Fórmula 1.
Sí, ahora vamos con la Liga, pero es que ya hay fecha para la presentación del nuevo Aston Martin de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Hiperfocus, este es el lema con la mirada de Fernando Alonso del nuevo coche del asturiano que se presentará el 12 de febrero en Silverstone, el AMR 24 de Aston Martin, y que será justo antes, un día antes, de la presentación de Ferrari el 13 de febrero. El foco en lo que están centrados al 100% es en poder darle a Fernando Alonso la 33, la añorada victoria que tanto hace soñar a la afición española.
En la Liga, el equipo de Fernando Alonso, el Real Madrid, es campeón de invierno tras ganar al Mallorca, pero empatados a puntos con el Girona, que venció 4-3 al Atlético de Madrid, sin duda en el mejor partido de la Liga. El equipo de Simeone se queda a 10 puntos de la cabeza, al igual que el FC Barcelona, que esta noche juega en Las Palmas a las 9:30. Los azulgranas, por cierto, presentan a Vitor Roque mañana a las 11 de la mañana. Y Rafa Nadal arrolla en su segundo partido en Brisbane a Kubler, 6-1, 6-2, y le espera el australiano Thompson en los cuartos de final.
A las 2 más deporte y hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope. Te decía hace un momento que a mí me ha pillado con el pie cambiado el regreso de las vacaciones y ya me ha agarrado un catarro. Pero es que estas Navidades, si están marcadas por algo, es que o tú mismo estás enfermo o lo está la gente alrededor ante el aumento de contagios de virus respiratorios. Mira, la última semana la incidencia de casos se ha acercado a los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Y en este contexto del que te comentaba antes, tienes que saber una novedad importante, y es que a partir de hoy, porque ayer lo publicaba el BOE, los enfermeros van a poder prescribirte ibuprofeno y paracetamol para tratar uno de los síntomas más habituales de la gripe, como es la fiebre. Así lo recogía el Boletín Oficial del Estado, aunque el documento había sido aprobado el pasado mes de octubre por el Ministerio de Sanidad y los representantes de los profesionales sanitarios. Una decisión que, en general, aplauden los enfermeros y enfermeras. Quizás no otros entornos a nivel de médicos, pero o de farmacéuticos, pero sí que consideran otros profesionales sanitarios que va a agilizar la atención de los pacientes, como nos contaba Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.
El beneficio sin duda va a ser una mayor agilidad en la atención. Todos aquellos pacientes que tengan fiebre pueden ser gestionados ya de una forma autónoma por la enfermera y enfermero y administrarles los antipiréticos necesarios sin tener que tener una prescripción médica previa. Por lo tanto, la agilidad es mucho mayor y el paciente va a estar con una calidad de la asistencia mucho más alta.
No te creas que también desde el ámbito de enfermería hay voces incluso en contra, que consideran esta decisión podría colapsar más los servicios de enfermería en los centros de salud. Pero bueno, ¿cómo va a ser esto, la puesta en práctica, más allá de valoraciones? ¿Podemos ya pedir cita con nuestra enfermera y que nos recete ese paracetamol o ese ibuprofeno? ¿Qué es lo que puede suponer para todos? Teresa Tolosana es presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo va a ser esa aplicación práctica de actualización. O sea, nosotros de esta guía, ¿nosotros podemos pedir cita ya con vosotras las enfermeras o enfermeros para que nos recetéis en el caso de que tengamos fiebre?
Queda un pequeño, todavía un paso, que es el que dentro de lo que sería la receta electrónica se abran este tipo de medicación a las enfermeras. Ajá. ¿De acuerdo? Yo creo que eso no tardará mucho tiempo, pero una cosa es que se apruebe esta guía, y otra cosa es que de manera práctica y funcional podamos hacerlo. Yo creo que en la situación que nos encontramos no se tardará mucho tiempo. Ya sabemos que en el sistema público lo que funciona es la receta electrónica. Cada uno con nuestra tarjeta podemos acceder a ciertas medicaciones y esperamos que en muy breve tiempo lo puedan hacer también las enfermeras, acceder a estos productos. Sí.
Ajá. ¿Creéis que con ello, bueno, pues se va a conseguir de alguna manera aligerar las consultas en los centros de salud, o tratándose de medicamentos que de alguna forma están libres? Porque, a ver, hay excepciones, ¿no? En el caso del ibuprofeno, sí, tú puedes ir a la farmacia y comprarlo, pero solo el de 400. Para el de 600 necesitas una receta médica. Lo mismo ocurre con el paracetamol de un gramo de determinadas marcas. ¿Pensáis que puede haber un cierto alivio o que al tener una libre dispensación en farmacia prácticamente esto no se va a notar?
A ver, yo creo que más que intentar, o yo no lo abordaría el tema desde ese punto de vista, quiero decir. Las enfermeras, a ver, ahora mismo nos encontramos con algo muy puntual, pero que va a durar, pues esperemos que en un mes nos hayamos olvidado de los procesos respiratorios, que son los que nos agobian ahora mismo. Pero a lo largo de todo el año las enfermeras realizamos muchas prácticas, muchas, que pueden indicar después pues algún analgésico, pues o bien porque hemos administrado una vacuna, que lo hacemos a lo largo de todo el año, o bien porque hemos realizado una sutura, o bien porque hemos hecho una cura que luego puede requerir algún tipo de analgesia para que el paciente no lo pase excesivamente mal. Yo no hablaría tanto de aligerar, yo desde el punto de vista que lo enfoco es de que las enfermeras hacemos muchas actuaciones con los usuarios y algunas de ellas pueden requerir una analgesia posterior. El hecho de que terminemos esa actuación puramente de mi práctica enfermera y la pueda finalizar con esa analgesia que pueda necesitar el paciente, más que aligerar, es que es bueno para mí porque termino un proceso que he iniciado y lo puedo finalizar. Es bueno para el paciente porque no requiere de otro profesional que le vaya a hacer esa indicación. Uh-huh. Y es bueno también, por supuesto, también es bueno pues para mi compañero médico que está viendo otro tipo de patologías y que no tengo por qué interrumpirle en ese momento para hacer una indicación que yo considero oportuna, que él entiende que es oportuna y la realiza también. Pero que estoy haciendo pues que no perder, sino que estoy utilizando el tiempo en algo que puedo realizar yo. Entonces, yo como presidenta del Colegio de Enfermería me parece una muy buena acción que se ha abierto no solamente ahora pues porque estamos en un periodo de enfermedades respiratorias y esto parece que tiene como más prevalencia simplemente por la situación, pero hay otras muchas guías que ya se han abierto a la enfermera. Pues, por ejemplo, pues el tema del control de la diabetes, o sea, los diabéticos son las enfermeras las que van siguiendo el control de esos pacientes y el poder realizar pues esa indicación de un tratamiento que ya está puesto, que nosotros no lo ponemos, sino que ya está puesto, bueno, pues es bueno para todos en el mismo sentido que te decía del paracetamol y el ibuprofeno.
Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejarte de preguntar por el futuro. Yo no sé si esto abre la puerta a que cada vez más las enfermeras asuman un papel protagonista en la prescripción, que no siempre esto viene acompañado de aplausos por parte de pues, por ejemplo, de los médicos.
Bueno, pues que, claro, a ver, yo creo que cada uno en el sitio que estamos podemos tener una visión muy muy particular del trabajo. Yo lo que yo entiendo dentro de lo que se ha abierto de la indicación, no se sale para nada de la práctica profesional que ya estamos haciendo las enfermeras. O sea, no estamos invadiendo campos que no estuviéramos ya ocupando. Lo único que ocurre es que podemos terminar esa actuación que hasta ahora no podíamos hacer. Entonces, esas reticencias que puede haber por parte de otros profesionales, pues a lo mejor lo que requieren es un poco de hablar y de conocimiento de que es una herramienta, insisto, que no invade las competencias, ni mucho menos, ni el trabajo de los compañeros. Ajá. Y tampoco, o sea, ni por un lado quiero interpretar que sea invadir las competencias de nadie, ni aligerar, ni quitarle trabajo tampoco a nadie. O sea, igual que digo que no quitamos trabajo a nadie es porque no invadimos las competencias de nadie. Simplemente terminamos actuaciones que empezamos, porque con nuestro trabajo, como nuestro trabajo de enfermería o de enfermeras, tenemos que realizar y que podemos terminar con estas indicaciones.
Pues Teresa Tolosana es enfermera y preside el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando pueda aportar algo, pues encantada de la vida de hacerlo.
Muchísimas gracias, Teresa. Feliz año. Anoche conocimos una triste noticia, la del fallecimiento de Paco Arévalo. Hoy está abierta la Capilla Ardiente en Valencia desde esta mañana. Y esto, bueno, pues nos ha hecho preguntarnos por el humor, ¿no? Él siempre fue un gran defensor del humor y de acabar con los límites en el humor. Y bueno, pues queremos homenajear esas risas, esos chistes. ¿Qué te parece el humor? ¿Cuál es tu humorista favorito? ¿Tienes alguno en especial? ¿Eres el que cuenta chistes cuando te reúnes con tu gente? Pues algo que se te ha dado siempre fatal, como yo. ¿Algún chiste que no falte nunca en tu repertorio? Bueno, pues cuéntanoslo. En el 637-230000, los WhatsApp, las notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000. Cuéntanos tu chiste, háblanos de tu humorista favorito, porque aquí en Mediodía queremos escucharte. Bueno, muchos de vosotros y de vosotras tenéis como propósito para este año que acabamos de arrancar el cuidarse un poquito más, ¿a que sí? Y entre esos cuidados, uno que debe ser de los primeros es el de la piel. Existen muchos productos naturales que pueden ayudarte en ese objetivo. Vamos a hablar con Paloma Quintana, que es experta en nutrición de HSN, para hablar un poquito más de estos cuidados especiales para la piel. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Y antes de nada, feliz año nuevo. Quería compartir con todos tus oyentes la rutina de cuidado de piel que desde HSN incluimos como propósito de este 2024. Para ello hemos seleccionado la mejor fórmula para el cuidado y el mantenimiento de la piel. Te voy a contar cuál es el producto estrella de nuestra skincare routine, de nuestra rutina de cuidado de la piel, que es el colágeno Complex Beauty, de la nueva fórmula de Nutricosmética Beauty de HSN. Está especialmente creada para cuidarnos desde la nutrición. Colágeno Complex Beauty ha sido desarrollado por el equipo de I+D para contribuir a la formación normal de colágeno, también al mantenimiento de la piel y de la uña. Por todo ello, gracias a combinación de vitaminas y minerales como la vitamina C, biotina, zinc y selenio, hace una fórmula estupenda para ese cuidado de la piel desde la nutrición. Merece mucho la pena echar un ojo a la web de hsnstore.com. Busquemos Colágeno Complex Beauty. Y yo recomiendo a todo el mundo poner en marcha esta rutina de skincare para este nuevo año 2024.
Pues aquí queda el propósito, el de cuidarse la piel para este año. Muchísimas gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, por hablarnos de estos cuidados para la piel. Gracias y feliz tarde.
Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora que casi casi ya están aquí sus majestades, los Reyes Magos, es momento de pensar en las cartas, en lo que hemos pedido y en todos los juguetes que tienen que traer. Y ojo, porque la regla número uno, que bien se la conocen los reyes, es que estos sean seguros. Conviene que, sobre todo los pajes, revisen bien las etiquetas, porque hay juguetes que no cumplen con las normas de seguridad e incluso pueden ser peligroso para los pequeños, ¿no? Cada Navidad vemos cómo autoridades decomisan partidas de juguetes que no las cumplen. A finales de diciembre, por ejemplo, la Guardia Civil retiró en Manises, en Valencia, 11.000 juguetes que en su mayoría pues no reflejaban las advertencias de seguridad ni el certificado con el distintivo CE. Vamos a ver qué significa y hasta qué punto es importante que tengamos en cuenta que la seguridad en juguetes es esencial. María Ángeles es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué refleja ese distintivo CE en los juguetes?
Bueno, ahí el CE que nosotros conocemos, el que nosotros recomendamos, que es el CE, que es el marcado de la Unión Europea, es un compromiso por parte del fabricante para certificar que el juguete pues cumple con todas esas normas de seguridad, normas que además en la Unión Europea se encuentran entre las más estrictas de todo el mundo, con lo cual nos da una confianza impresionante. También informa al consumidor de forma eficaz del uso apropiado y de los riesgos en caso de que ese juguete no se utilice correctamente. Uh-huh. Después obliga a mencionar en todos los juguetes aquellos que han pasado las pruebas necesarias para verificar que son o no son apropiados. Y esto es muy importante para los menores de 36 meses, niños con los que tenemos que tener un especial cuidado con seguridad.
Claro, porque a estas edades no son conscientes de muchas veces de piezas pequeñas, de determinados materiales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como padres? Aunque sabemos que esto se lo saben fenomenal los Reyes Magos y los Pajes Reales, pero cuando llega ese juguete y lo abrimos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos puede hacer desconfiar?
A ver, nos puede hacer desconfiar. Yo animo a todo el mundo que entre en Google, no hace falta ni que entre en nuestra web, pero que entre en Google y que busque el certificado CE y el China Export. Veréis que son dos símbolos totalmente diferentes. Los reyes están muy enterados de estas cosas, pero de vez en cuando es bueno echar un ojo para ver que hay una diferencia mínima en cuanto al logo, pero enorme en cuanto a la seguridad, tal y lo que hemos hablado antes. En cuestión de los menores de 36 meses, los menores de 3 años, hay que tener mucho cuidado porque estos juguetes que nos dan los Reyes Magos, que después abrimos, pues tienen que evitar estas piezas pequeñitas que pueden ser inhaladas, que pueden provocar una asfixia. Y hay que tener especial cuidado, que eso muchas veces los pajes a veces se olvidan, ¿no? Cuando ya nos han dejado todos los regalos, vamos a casa de los amigos, de la familia, nos juntamos con todos los primitos de diferentes edades, pues que hay niños que son más mayores y tienen unos juguetes y luego están los más chiquitos de 36 meses. Entonces, ¿cómo diferenciar los espacios para evitar que los de 36 meses, que también ven aquel juguete, que lo quieren y lo quieren tocar, pues que no haya ningún riesgo?
Claro, porque a veces lo que dices, somos conscientes de uno, pero no somos conscientes cuando nos juntamos con varios. Oye, este año está muy de moda lo del slime, este moco antiguo que decíamos en mi tiempo, pero recuerdo que el año pasado se advertía que había que tener cuidado con él por su toxicidad. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso o no, dependiendo de las edades?
A ver, pues exactamente lo mismo. O sea, es un juguete que es adecuado a las habilidades y destrezas de mi niño, es para menores de 36 meses. Teniendo en cuenta que estos menores introducen todo en la boca. Luego hay también pues juguetes que son, o sea, este tipo de slime que son como más caseros, que se pueden hacer con productos que son prácticamente de comida, que no dañan ningún riesgo. Es decir, hay que tener mucho cuidado y volvemos otra vez al símbolo C y que realmente sea seguro y que nos indiquen para qué edades hay que utilizarlos. Y es importante porque los reyes saben traernos esos juguetes que hemos pedido, que es para nuestra edad, pero que después también todos seamos conscientes de que realmente lo puedo utilizar o no. Si es un juguete que a veces los reyes pues también se equivocan, a veces están muy mayores y no está en ese juguete pues que es para niños más mayores, uh-huh, hay que tener mucho cuidado de guardarlo bien, porque si el juguete no lo puedo utilizar, no es un juguete. Puede ser una frustración o puede ser un riesgo al manipularlo.
Ya. Yo no sé qué juguetes, hablábamos antes del slime, pero por poner otros ejemplos, ¿no? Pueden presentar mayores riesgos.
Mira, hay juguetes que, sobre todo vemos mucho también hasta incluso en centros escolares. ¿Sabes esos juguetitos que son como unas bolitas, que no es exactamente un juguete, aunque últimamente ya se ha hecho juguete, sino que era para las plantas, que son muy pequeñitas?
Sí.
Entonces las mojas y se expanden. Se hacen grandotas, entonces cuando las mojas, imagínate esa bolita, si se nos queda en la nariz, si nos queda en el oído, si se nos queda en la garganta, con la humedad de nuestro cuerpo, cuando se expanden y se hacen grandes.
Claro, asfixia.
¿Vale? Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque la mayoría de estas bolitas no son juguetes, de hecho es que se han diseñado y son para plantas, no son para juguetes, pero bueno, ahora con que está muy de moda todo lo que es sensorial y tal, pues es que es verdad que son cosas muy gustosas de tocar, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, lo mismo que tú no dejarías a tu bebé o tu pequeñito darle una cápsula de estas, los pots de estos de detergentes, que también son muy blanditos y tal, no demos este tipo de juguetes, de bolitas, porque además en cuanto se secan, quedan pequeñitas, se pierden en la pared, en el suelo, en la esquinita, y el niño lo puede encontrar en el gateo, le ve y introduce solo en la boca, que es lo más normal del mundo que haga.
Ajá. Estamos hablando de seguridad en los juguetes con motivo de los Reyes Magos, y aunque sabemos que ellos se lo tienen todo aprendido, bueno, pues a veces pasan estas cosas, o como decimos, nos juntamos después de haber recibido regalos con primos, con amigos que tienen diferentes edades, y es conveniente tener en cuenta muchos aspectos de seguridad infantil. María Ángeles, no quiero despedirte sin preguntarte por las baterías, porque claro, ahora qué juguete prácticamente no funciona, o a batería o a pilas, en estos casos, ¿qué es importante tener en cuenta?
Importantísima la pregunta, o sea, es que además hoy en día con las baterías y con las pilas, o sea, volvemos otra vez al marcado CE y a diferencia entre el otro CE, entre el China Export, y en el caso de los juguetes que van con las pilas, es muy importante que miremos que el niño no lo pueda abrir. Yo me he encontrado, en muchos hogares cuando hacemos el baby proofing de juguetes que realmente haces así y con un solo clic abres el compartimento de las pilas y el niño puede llegar. Muchas de estas pilas son pilas de botón, todos sabemos que las pilas de botón son tremendas y las llegan a ingerir, el daño que pueden producir durante todo el trayecto. Pero no solamente en juguetes, seguramente que si estás en casa, las mamás y los papás que nos están escuchando y hacen una revisada, por ejemplo, las velas esas pequeñitas de LED, el mando del garaje, el mando de la tele, lo fácil que es abrir el compartimento de las pilas.
Sí.
El compartimento de las pilas es importantísimo y de las baterías es importantísimo que no se pueda abrir si no es con una herramienta.
Y si, por ejemplo, acabas de mencionar el mando a distancia, que esto es algo muy útil, y nos sucede, que es cómo lo podemos, o sea, lógicamente tratas de mantenerlo lejos, ¿no?, del alcance de los niños, pero ¿qué podemos hacer para que no lo abran?
Es que siempre fuera del alcance de los niños. A ver, cuando el niño ya empieza a tener una edad que cognitivamente entiende lo que les estamos explicando, sí que le diremos pues que esto es peligroso y es un riesgo, pero tú, según que bebé, un bebé de 12 meses o de 9 meses que está gateando, explicarle que esto es peligroso...
No nos va a entender, evidentemente.
Es que no lo va a pillar, va a decir, bueno, porque me estás contando y yo lo que quiero es abrir esto, que para eso soy un bebé y tengo que explorarlo todo y además es como tiene que ser. Entonces, pues es muy importante que todas aquellas cosas que sean que puedan suponer un riesgo en caso de manipulación, como es esto... Y ojo, con lo que estamos hablando de juguetes, mañana los Reyes Magos seguro nos va a traer todo maravilloso, pero nosotros, por si acaso, como están mayores, vamos a revisarlo todo, que cualquier juguete que tenga un compartimento para pilas solamente puede ser abierto si es con una herramienta.
Oye, ¿y hay algún material que dé más alergia ahora que los niños sufren tanto de alergia que sería conveniente que supieran los reyes y los pajes?
A ver, ahí la mayoría de los juguetes han pasado unas pruebas de propiedades químicas con cuyos materiales de fabricación no pueden producir estos efectos tóxicos o irritantes o quemaduras. Así que hay muchos juegos, yo recuerdo cuando mi niño era pequeño, uno que tuvo un volcán, que el vulcanómetro que se hacía y salía.
Sí.
También están los de química, pero claro, todos estos son juguetes que hay que especificar muy bien qué componentes tiene. A nosotros tenemos que leerlo, somos nosotros quienes conocemos a nuestros hijos para después explicárselo también a los Reyes Magos, ¿no? Porque aunque nuestro hijo lo pida, pues también hay que explicarle a ellos, oye, pero es que este niño tiene una alergia tal o cual. Y revisar muy bien que sea para la edad que estamos, que queremos hacer este juguete, que a veces nuestro niño de 6 años nos pide ese juguete porque lo ha visto y le hace gracia, pero a lo mejor pone que es para a partir de 8 años. Claro. Pues los Reyes Magos ya saben que esto no lo pueden traer.
Claro, claro. Importantes consejos a tener en cuenta para ese día, pero antes para contárselo a sus majestades y a los pajes. Y después, para lo que dices, para que los padres también seamos un poquito responsables, porque se juntan entre hermanos, entre primos, entre amigos con esos juguetes, se ponen todos juntos en el parque a jugar, porque además hay que estrenarlo todo ese mismo día. Y claro, pues luego pues suceden cosas. María Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Muchísimas gracias por esta entrevista, que ha sido muy práctica, de verdad.
Muchas gracias a vosotros y que os traigan muchas cosas los Reyes.
Eso, que todos nos hemos portado fantásticamente bien. Gracias, María Ángeles. Aquí seguimos en Mediodía COPE. La 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, hace ya 681 días, el país ha abierto 9.000 procesos penales por evasión de la movilización militar. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio del Interior, justo el día en el que el Parlamento ucraniano estudia un proyecto de ley que pretende rebajar la edad de reclutamiento desde los 27 hasta los 25 años. En Gaza, la ONU ha calculado que ya son 7.000 personas las desaparecidas e informa de que hasta el 85% de la población gazaití ha tenido que desplazarse. Desde que empezó la guerra ya hay contabilizados 22.300 muertos. Por otro lado, más de 120 rehenes continúan todavía en manos de Hamas. Entre ellos, algunos miembros de la familia de Maya. De los 5 que apresaron, 3 ya han sido liberados. Los otros 2 siguen en poder del grupo terrorista. Entre ellos, su tío y la pareja de su madre. Maya ha estado en Herrera en COPE.
Y no sabemos nada. Por eso estamos muy preocupados si están en el mismo lugar que estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos. Jamás dice que no va a seguir la negociación, así que no sé dónde las cosas están ahora. Estamos muy preocupados.
Atento ahora si estás esperando un paquete, porque se está detectando una nueva estafa a través de SMS. Un mensaje, que parece de correos, nos dice que nuestro paquete ha sido bloqueado en aduana y cuando entras en el link te piden datos personales e información bancaria para pagar esos 80 céntimos como tasas aduaneras. Pero la cifra que se paga termina siendo mayor. Expertos en ciberseguridad como Samuel Parra recomiendan siempre, siempre, siempre desconfiar.
Si a pesar de todo esto pensamos que el mensaje es legítimo, antes de hacer clic en ningún enlace y de pagar nada, lo que yo sugiero es contactar con la institución oficial, con correos, con aduanas, con quien sea el remitente, y contrastar ahí la información, preguntar si realmente hay un paquete a mi nombre en espera del pago de algún tipo de tasa, y si por esta vía, por la vía oficial, no lo confirman, entonces ya sí, el mensaje tiene todas las pintas de ser legítimo.
Los enfermeros pueden desde hoy recetar ibuprofeno y paracetamol para la fiebre. Sanidad amplía así las posibilidades para dispensar fármacos a estos profesionales sanitarios, una decisión que pretende agilizar la atención de los pacientes. Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, ha despejado dudas en Mediodía COPE sobre la puesta en práctica de esta actualización. ¿Cuándo la tendremos en marcha? Porque en teoría está, pero en la práctica todavía se va a hacer esperar unas semanas.
Yo no hablaría tanto de aligeras. Enfermeras, hacemos muchas, muchas actuaciones con los usuarios. El hecho de que terminemos esa actuación, más que aligerar, es que es bueno para mí porque termino un proceso que he iniciado y lo puedo finalizar. Es bueno para el paciente porque no requiere de otro profesional. Y es bueno también para mi compañero médico que está viendo otro tipo de patologías.
En la práctica decíamos que serán unas semanas porque, claro, se tiene que actualizar todo esto de la receta electrónica y eso ya sabemos que las cosas de palacio a veces van despacio. Y seguimos pendientes de la reunión que Iberia está manteniendo con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga de personal de tierra que empieza mañana y que afectaría a todo el fin de semana de Reyes. Llevan casi 3 horas de reunión después de que ayer finalizasen con acuerdo y, como decimos, esta es la última prueba. En España, solo 1 de cada 3 alumnos recibe formación sobre cómo se vota o cómo funcionan las leyes. Es una de las conclusiones del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana. Así que en COPE nos ha hecho preguntarnos si los jóvenes están preparados para el futuro y la vida laboral. Los expertos también apuntan a una falta de competencias relacionadas con la economía práctica o con la búsqueda de trabajo. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Sí, los alumnos cada vez reciben menos formación sobre cuáles son sus derechos y deberes como ciudadanos. Mira, Alba está en primero de bachillerato.
Lo poco que sé es básicamente por noticias o por preguntar en casa a mis padres. Y sí que creo que deberían de enseñarnos un poco, ya que en un futuro los jóvenes vamos a tener que ser los que decidamos.
Los expertos en educación consultados por COPE consideran que estas competencias deberían incluirse en asignaturas como sociales o filosofía, pero subrayan que los currículos ya son muy extensos, por lo que por lo general son las familias las que asumen esta orientación.
Los profesores también defienden el papel de asignaturas como ética o como ciudadanía, que desapareció en 2016, aunque para ello sería necesario limitar muy bien esos currículos. Es la opinión de Iñaki Rivera, profesor de filosofía.
Por supuesto que tiene sitio en el currículum actual esta materia, pero quisiera añadir varios matices. Primero, acotar mucho su desarrollo curricular para evitar irnos por las ramas o, lo que es más grave, que sea una materia de adoctrinamiento de los alumnos. Por eso mismo el alumnado yo creo que la entendió como una materia sin importancia. Segundo, no quemar este tema en la educación primaria ni en los primeros cursos de la ESO, reservarla para tercero o mejor incluso para cuarto de la ESO.
Los profesores, Sandra, también identifican carencias relacionadas con otras competencias y asignaturas.
Es el caso de la asignatura de economía, donde los alumnos estudian conceptos de cara a la universidad pensando en quienes vayan a hacer una carrera relacionada, pero no aprenden cuestiones básicas a las que se van a tener que enfrentar en la vida adulta. Antonio Cabrales es experto en educación y catedrático en economía.
Mirando el contenido de las asignaturas de economía, veo que están demasiado centradas en hacer cosas que los que vayan a la universidad ya van a aprender. En cambio, hay cuestiones más básicas, como rellenar una declaración de la renta, o aspectos muy básicos que sabemos que son muy importantes de educación financiera, qué es un activo, en qué se puede invertir.
Claro, ¿por qué no enseñarle eso al alumno? ¿Por qué no enseñarle cómo hacer un buen currículum o cómo enfrentarse a un puesto de trabajo? Cuestiones que tarde o temprano va a tener que afrontar. Son algunas de las carencias del sistema educativo y algunas de ellas se reflejan en este estudio, en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana, que también apunta a que en las aulas españolas se está trabajando bastante poco con el pensamiento crítico. Vaya, que tenemos por delante mucho que hacer en esto de la educación.
Abre esa puerta verde que a ti te ayude a seguir. A ver un mundo de risa nueva con mil formas de vivir. Perder el miedo a una oscuridad que viene a...
Es escuchar esto y inmediatamente te vas ahí con la mente, ¿verdad? Al sur, ¿no? Nos vamos a Córdoba, más concretamente a dos barrios de la ciudad, el sector sur y el polígono Guadalquivir. Los dos se encuentran, según el Instituto Nacional de Estadística, entre los 10 barrios con la renta más baja de toda España. Muchas familias que viven allí no tienen recursos y además a menudo se encuentran con muchos más problemas de los habituales. Las drogas, el desempleo, la violencia. En muchos casos los jóvenes y los niños no tienen oportunidades de formarse y a algunos ni siquiera se les da la oportunidad de educarse, de ir al colegio. En medio de estos barrios existe una parroquia que se llama Santa María Luisa de Marillac. Hace 5 años, su párroco, Miguel David Pozo, pensó que tenía que ponerse en marcha, hacer algo por esas familias y sobre todo por los más jóvenes. Quiso que su parroquia se convirtiera en un punto de encuentro para todos. Así que reunió a varios voluntarios y poco a poco empezó a organizar actividades de todo tipo. Rápidamente, el patio de la parroquia se llenó de gente, se llenó de chicos que iban a estar allí juntos y a olvidarse de sus problemas. En la parroquia jugaban al futbolín, también a muchos otros juegos, organizaban excursiones, campamentos de verano, hacían encuentros. Vaya, que se les dio a muchos niños la posibilidad de romper con los malos hábitos, con las malas influencias o relaciones, compañías, volver al colegio y, en definitiva, tener un futuro mejor. En estos 5 años son cientos de niños los que, gracias a esta parroquia, han dado un giro a su vida. Han conseguido mejorar sus condiciones y no han salido de su barrio. Este proyecto se llama Puerta Verde, porque muchos han cruzado esa puerta que simboliza el verde, ¿no? El verde esperanza, y han comprendido que existen otras realidades. Hace unos meses, los niños y el sacerdote de esta parroquia tuvieron una idea. Querían conocer al Papa Francisco, poder saludarle y contarle este proyecto. El párroco Miguel David, consciente de la cantidad de trabas burocráticas que podía encontrar, pues bueno, cuando uno solicita una visita al Papa, pues dijo, oye, vamos a escribir una carta. Le explicó el proyecto de Puerta Verde y le pidió una invitación para merendar con él junto a los niños en la parroquia. Y no tardaron en contestarle. El secretario del Papa los invitó al Vaticano y esta semana el párroco, junto con 15 niños de entre 7 y 14 años, han viajado a Roma.
Bueno, me llamo Indara y quiero decirle a papá que muchas gracias por todo lo que está haciendo y que bendiga a toda a Puerta Verde sobre todo.
Hola, yo me llamo Gravier y me ha dicho mi madre que no tenga miedo y lo vamos a pasar muy bien. Hola, soy Rafa y me hace mucha ilusión este viaje porque voy a viajar en avión y voy a conocer al Papa.
Hola, me llamo Juan Andrés y mi familia está muy orgullosa de que vaya a salir de España y de que, pues, que vaya a conocer al Papa y todas esas cosas.
Hola, yo soy Jennifer y sí, me hace mucha ilusión este viaje porque va a ser una experiencia muy buena y nos lo vamos a pasar muy bien.
Ayer estos niños se encontraron con el Papa Francisco, al que pudieron saludar, y nos atiende en Mediodía COPE ese párroco, Miguel David Pozo, que ha impulsado esta visita. ¿Qué tal, Miguel David? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, a punto de volver a nuestra España.
Ah, muy bien, para pasar el Día de Reyes, claro, qué mejor que con esos niños en su barrio. Oye, ¿qué, cómo ha ido esa visita? ¿Qué es lo que han dicho esos niños cuando han visto al Papa?
Yo voy a decir como los niños que decían, hola, yo soy María y le voy a pedir al Papa. Pues ahora yo soy el Padre Miguel y aún estoy flotando de ver y de tocar la magia de lo bonito que es hacer cosas buenas y no vender tristezas, sino creer desde la fe y soñar que las cosas son posibles. Un encuentro maravilloso, maravilloso. Sencillo, porque nosotros somos gente sencilla, pero maravilloso porque tocamos y sentimos la caricia pues de ese Dios que no se hace visible con los signos, ¿no? En este caso con el signo de un Papa que nos recibió, nos sonrió, le hicimos, le cantamos nuestro estribillo, le palmeamos en Pablo VI y cuando se acercó ya a nosotros y nos tocó la mano, nos preguntó y nos habló, pues sentimos esa caricia tan necesaria para cuando un corazón está herido, pues está necesitado de ese afecto. Maravilloso.
Padre Miguel, ¿me permite que te tutee?
Claro.
¿Cómo fue?
De hecho, yo era Don Miguel y me quedé con Don Mi, a los niños. Así que perfecto.
Con Miki, con el padre Miki. ¿Cómo fue? Es que no sé, porque claro, lo que tiene no haber participado nunca en un encuentro con el Papa. Yo no sé que si tuvisteis tiempo de poder intercambiar alguna impresión, que pudisteis decirle y que os contó él.
No, fue muy rápido y tampoco, siendo padre, aturdirlo con tanto mensaje es difícil y no es momento de hacerlo. Yo creo y pensamos que lo visual, una imagen, es lo que luego vale. Y así lo hicimos. Pues se acercó a mí, dos palabras, le regalamos unos dulces, padre, unos dulces cordobeses de gente que cree en la alegría. Y me dijo, ánimo, sigue. Pues el niño que se los entregó, luego otra camiseta, son pequeñas frases mientras que iba pasando con su silla delante de nosotros, pero que de pequeño no tiene nada. Es algo trascendente porque viene de arriba, es algo histórico porque somos un barrio de periferia lleno de tristeza, de dolor, de muros que nos construyen para no tener futuro y lo tiramos no a base de reivindicaciones y de tristeza, tiramos esos muros a base de palmas, de alegría, de cruzar el puente y de esperanza, que es lo que cantamos, y lo que le cantamos al Papa. Lo cantamos un par de veces en el Pablo VI y se lo cantamos al Papa mientras que se acercaba. Por eso ya se acercó muy sonriendo, con los ojos muy abiertos, diciendo que cantan y cómo palmean, ¿no?
Qué bueno,
como andaluces,
qué bueno.
Así lo hicimos.
Es fabuloso el proyecto que lleváis a cabo, ese de la Puerta Verde.
Y
si esta visita ha sido posible, es porque, bueno, porque tú tienes esa idea, porque tú lo pones en marcha. ¿Por qué decides que había que ir a conocer al Papa?
Pues porque la Iglesia es la caricia de Dios en el mundo. La Iglesia es maravillosa y hay noticias que combaten la maravilla de nuestra Iglesia y que nos llevan ventaja. Estamos un poco rezagados en correr y en anunciar y publicitar lo que hacemos. Tenemos errores, nos equivocamos, pero tenemos aciertos y amamos bien. Y eso tiene que conocerse. Le escribí al Papa, le dije, soy un cura apasionado, que toco a Cristo en la pobreza y quiero que usted esté con nosotros, meriendo, nos invite en audiencia. Y pienso, y sigo creyendo que eso, y se anuncia y se proclama porque es una forma de hacer una catequesis. Es una catequesis cuando ayer llegaba toda la prensa cordobesa, hasta la nacional, ustedes mismos cuando nos entrevistan ahora, pues estamos diciendo lo que somos y lo que hacemos porque tenemos que seguir haciéndolo y es posible seguir haciéndolo.
Sí.
No es un marketing, evidentemente, no es una catequesis o una creatividad pastoral, como yo le llamo, el anunciar, el visitar al Papa y, por supuesto, por la parte espiritual, tener su bendición. La bendición a un proyecto que no deja de ser un cura más y un pobre más, pues la bendición a un proyecto de un sacerdocio entregado a la gente que sufre.
Sí.
Y eso está ocurriendo en nuestra España, en nuestros barrios. Eso no abre las noticias. Por eso ahora cuando muchos noticieros acaban como cola de programa con el estribillo de cruzar el puente, porque cruzar el puente, nuestra Córdoba, nuestro barrio es el marginal y hay que cruzar un puente, ¿no? Pues cruza el puente toda persona que ama al prójimo, que da su tiempo, que comparte sus bienes materiales, y tenemos que cruzar el puente. Si nos quedamos en nuestra comodidad, nuestra zona de confort, o nuestro pesimismo, o nuestra normalidad, las cosas no ocurren. Y es que las cosas ocurren. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Esa fue la inspiración que tuve y lo que rapidísimamente hice. Mandé el día de la Virgen de los Dolores, una virgen muy querida en Córdoba, puse en manos de la Virgen y...
Y así fue. Y así ha sido realidad. Y vamos, como que estás en Roma con esos niños, cuéntanos un poco cuál es el perfil de esos niños que te acompañan, que han ido a Roma, y cuáles son ese perfil de niños que viven en tu parroquia y que hasta hace bien poco no tenían mucha esperanza de cruzar ese puente.
Pues como tantos niños de la zona de ventaja social, zonas deprimidas, son niños en los que han aprendido en que no se puede crecer en felicidad, que la cultura no es necesaria, que la calle es el sitio común, que robar es lo más rápido para tener medios, y que su música suele ser el grito, la ruptura familiar, el padre en la cárcel, el olor a porro por la calle, los coches que se queman. Esa es la música de fondo de unos niños que de tanto oírla, y es lo peligroso, puede normalizarla. Nuestro mundo tiene mucho de normalizar cosas horrorosas y hay que horrorizarse de que esas cosas pasen. Nuestros niños, a través, porque la Puerta Verde es un programa en el que a través del ocio, de la cultura, del juego, es lo que hacemos. Evidentemente, un ocio, una cultura y un juego muy pensado para que le llegue, pero es lo que le hace atractivo esa puerta que entra. Porque no sé de qué color están pintando las puertas de las iglesias, que la gente pase y no quiere entrar. Hay que pintar la iglesia de lo que
de
tiene
verde,
dentro para que
de esperanza este. para que estos sueños de estos pequeños se sigan cumpliendo. Ojalá. Toda la suerte del mundo, Miguel, párroco de la parroquia de Santa María Luisa de Marillac de Córdoba, por acercarnos a esta realidad, y que vaya bien el viaje de vuelta.
Gracias, Sira, gracias.
Y hoy en Mediodía Cope te recuerdo que estamos hablando del humor, porque hoy nos ha dejado un humorista muy conocido por todos, Paco Arévalo, que falleció ayer. Hoy está abierta esa capilla ardiente, pero esto nos ha hecho pensar en la importancia que tiene del humor, ¿no? De los chistes. Manuel de Zamora reconoce que no es el cómico de su grupo, pero no le frena a contar algún chistecillo que otro.
Yo no soy muy de chistes, la verdad, y no se me da bien. Alguna vez cuento alguno, pero poco. Y uno que me hacía mucha gracia y que siempre cuento es ese de ring, ring... Es el servicio de inteligencia. Y me hace mucha gracia.
Yo porque me río de los chistes malos, ¿eh? Van a decir alguno, pero a mí me ha hecho gracia, Manuel. Bueno, pues sigue enviándonos tu chiste. El chiste ese que cuentas, que nunca falla, que a ti te ha hecho mucha gracia, es humorista que recuerdas, y la importancia que tiene el humor también para tu vida. Háznoslo saber en el 637-2300-00. Ahora, tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Del último año, pues me quedo con la historia de Inés. Inés tiene 20 años, es fotógrafa, y se encontró con su vecino Antonio, que tiene 90, le hizo unas fotos que se hicieron virales. Y es que Inés ahora ha decidido dar visibilidad a las personas mayores. No le gusta que vivamos de espaldas a toda la gente mayor que nos rodea. Y es lo que hace en su canal de TikTok, y me parece una iniciativa preciosa. Y espero que en 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una
oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es otra de las novedades que nos ha traído a Madrid este 2024, del que llevamos apenas 4 días. Desde el 1 de enero, las furgonetas de menos de 3.500 kilos con etiqueta B no pueden acceder ya a la zona de bajas emisiones de centro si no aparcan en un parking. En 2023 se beneficiaron de una moratoria que se pensaba extender hasta 2025, pero que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el pasado mes de septiembre. Antonio es uno de los muchos afectados por esta nueva restricción de movilidad. Nos confiesa COPE que él no puede renovar ahora mismo su flota y pide un poco más de tiempo.
Las energías alternativas, bueno, pues están dando soluciones, ¿no? Los eléctricos, pero ya para furgonetas y camiones la cosa está bastante más complicada. Al final estos vehículos hay que amortizarlos. Pues lo que pedimos es un poco de tiempo para que la cosa se vaya desarrollando y haya un equilibrio entre hacerlo y poder hacerlo. Podemos hacer esfuerzos, pero nunca vamos a hacer milagros si nos piden que hagamos milagros.
Los transportistas madrileños critican que la solución que les da el ayuntamiento no es válida. El consistorio ha habilitado plazas exclusivas en aparcamientos públicos del distrito centro para los vehículos de reparto, pero ellos denuncian que se trata de un parche que no les ayuda. En primer lugar, porque nadie les ha informado, dicen, de que existe esta opción, y en segundo, porque las dimensiones de estos garajes impiden muchas veces la entrada de dichos vehículos. Antonio insiste en que esta no es la solución.
Yo entiendo que de cara al futuro pues sí que hay que renovar las flotas, y eso es algo que somos conscientes los transportistas de que tenemos que hacerlo. Pero hombre, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio. No se trata de vamos a hacerlo ya. Y luego pues hay muchos puestos de trabajo en juego, hay mucha gente que vive de esto.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Alba Aritz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 4 en Pinto y la 5 en Móstoles y de salida por la 3 en Rivas, y complicaciones en la M607 en Tres Cantos dirección El Goloso, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en las zonas donde haya bancos de niebla.
Muchas gracias, Alba, y si sales a la calle no te olvides el paraguas, ya que se espera alguna lluvia débil a esta hora y una bajada ligera de las mínimas. En Collado Villalba el mercurio va a descender hasta los 3 grados y en Aranjuez hasta los 5. Las máximas se van a registrar también en esta localidad con 14 grados, mientras que en el resto de la región los termómetros van a estar en torno a los 13 y 12 grados. La mejor noticia es que parece que mañana viernes no va a llover por la tarde y vamos a poder disfrutar de la cabalgata de Reyes en todo su esplendor, aunque con un poco más de frío que el de hoy.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Bífidus con cereales o frutas Activia, pack de 4 unidades, 2,99 céntimos. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,50 euros. Alcampo, cuando y donde quieras.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritzsche. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A solo unos días de finalizar las Navidades, para muchas personas llega el momento de empezar este 2024 reincorporándose a sus empleos y afrontando la cuesta de enero, que va a resultar difícil con la subida de impuestos anunciadas. Pero, ¿y si además de estas subidas tenemos tarjetas y préstamos que pagar cada mes y no podemos hacerle frente? Pues la solución a este problema la tiene Sandra López Montero, que es directora de Asesoría de Deuda Fix, un despacho especializado en ayudar a miles de familias a poner fin a las deudas. Buenas tardes, Sandra, y feliz año nuevo.
Buenas tardes, feliz año.
Bueno, cuéntanos más sobre cómo podemos hacer frente a estas deudas, especialmente con estas subidas.
Pues seguro que muchos hemos oído y leído noticias sobre las subidas esperadas en las cotizaciones sociales, el IVA de algunos alimentos que solemos consumir y de nuevo otra subida en la electricidad y además la retirada de algunas ayudas, algo que todos creo que nos va a costar adaptarnos, pero... Sí. ¿Y las personas y familias que vivían asfixiadas teniendo que pagar cada mes todas las cuotas de préstamos y tarjetas y aquellos que sufren embargos? Afortunadamente en España existe una solución desde el año 2015, un procedimiento que permite cancelar hasta el 100% de las deudas si nos encontramos en la situación descrita y que además es tremendamente eficaz en tan solo unos meses desde el inicio.
Bueno, cuéntanos, Sandra, ¿cómo funciona este proceso?
Bueno, es una ley. Se conoce popularmente como Ley de Segunda Oportunidad y lo que hace es proteger a los deudores, permitiéndoles el alivio financiero que logre que puedan volver a empezar sin deudas y contribuir económicamente de nuevo. Es un proceso súper eficaz si se cumplen unos requisitos como no tener antecedentes penales, residir en España y no haberse sometido a la misma en los últimos 10 años. El primer paso siempre es preparar el caso para presentarlo ante el juzgado. No hay miedo, no hay juicio. Porque el juez únicamente revisa los documentos aportados y congela todas las deudas primero, levanta los embargos y después nos concede la exoneración de esas deudas.
Bueno, y cuéntanos un poquito más, ¿a qué deudas se podría poner fin en concreto con esta ley?
Pues mira, casi todas, la verdad. Las derivadas de préstamos personales y tarjetas de crédito, las de seguridad social y hacienda hasta 10.000 euros cada una y las únicas que no se pueden son las pensiones de alimentos. Desde Deuda Fix que hemos ayudado a miles de familias y personas a cancelar todas sus deudas y ahora ya ni se encuentran en un registro de morosidad, ni tienen llamadas molestas de entidades de recobro y sí tienen, por fin, una vida sin deudas.
O sea que sin duda, Sandra, es una gran oportunidad para cancelar las deudas, para empezar un 2024 sin carga financiera. ¿Cómo pueden los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo y que estén en esa situación obtener más información y ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, nuestra información siempre es 100% gratuita. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1 para un asesoramiento que también es gratuito y en el que vamos a valorar la mejor solución según cada persona.
Pues muchísimas gracias, Sandra López Montero, directora de Asesoría de Deuda Fix, que recordamos que están disponibles en el teléfono, en los teléfonos gratuitos 621-199-977 y en el 919-492-222 en la extensión 1. Un saludo, Sandra.
Gracias.
Yeah. Y si eres de los que quiere aprovechar estos últimos días de Navidad paseando por el centro de la capital, tienes que saber que la estación de Sol, de Metro y de la red de cercanías de Renfe va a volver a estar cerrada mañana viernes y el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche debido a la previsible afluencia de madrileños que se espera en la zona centro durante estos días en los que ya empiezan a salir muchas cabalgatas de distrito y mañana la cabalgata principal. De este modo, en este intervalo de tiempo, los trenes solo van a efectuar parada para garantizar los transbordos en metro y cercanías, por lo que no se va a poder acceder a la estación desde las 6 menos 20 de la tarde. Además, tienes que saber también que si te mueves por el centro de Madrid, en la estación de Gran Vía, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, los trenes de la línea 5 no van a efectuar parada debido también a que se espera una gran afluencia de público. Más noticias de Madrid a las 2 y 20 y ahora te dejo con toda la información del resto de España y del mundo en Mediodía Cope.